Era un día cualquiera cuando tenía 16 años, y mi vida no era la mejor. Mis papás siempre se estaban gritando, y el ambiente en casa era un desastre. A veces intentaba intervenir, buscando calmarlos un poco, pero siempre acababa con un «Vete a tu cuarto, Tom». Finalmente, la situación se tornó tan insostenible que decidieron divorciarse y me mandaron a vivir con mi tía Dharma. Ella era genial, de verdad la quería, pero disfrutaba aún más pasar tiempo con su vecina, la señora Claire. Ella tenía unos 50 años, y aunque es típico pensar que las personas mayores son aburridas, Claire era todo lo contrario. Ella tenía una gran energía y era muy interesante. Siempre hablaba de mil cosas, y como no tenía amigos de mi edad en el barrio, nuestras charlas se volvían cada vez más frecuentes. Su casa estaba llena de pieles de animales porque su difunto marido, que era un cazador empedernido, había traído muchas de sus presas a casa. A pesar de que sabía que era un poco exagerada en sus historias sobre él, nunca le dije nada. A fin de cuentas, él ya no estaba, y no quería hablar mal del hombre al que tanto admiraba, aún después de fallecido. Un día, después de charlar un rato, le pedí a la señora Claire si podía usar el baño. En mi camino de regreso, vi una puerta entreabierta y, por curiosidad, decidí asomarme. La habitación estaba llena de pieles. Algunas decoraban las paredes, mientras que otras estaban desparramadas por el suelo, y algunas incluso parecían estar preparadas para hacer libros o cosas así. Me quedé un poco impresionado cuando escuché a Claire diciendo: «Preciosas, ¿verdad?», detrás de mí. De inmediato me giré y la vi entrar. Ella siguió hablando sobre su esposo y cómo había traído a casa todas esas pieles de sus cacerías y lo bueno que era en eso, pero curiosamente, nunca le pregunté de qué animales eran. Me di cuenta de que ni siquiera sabía identificarlas. Tras un rato explorando su habitación y observando las pieles, decidimos volver a platicar de otros temas. La señora Claire siempre tenía historias fascinantes para contar y me hacía olvidar un poco lo que sucedía en mi casa. Después de una intensa tarde llena de pláticas amenas, té y unas deliciosas galletas de vainilla, al final supe que debía irme. Ella me acompañó hasta la puerta y, estando en su porche, vi a un vecino extraño caminando por la calle. Todos lo llamaban Jorge el Raro, porque nunca se le veía hablando con nadie, y tenía una vibra bastante inquietante que hacía que todos prefirieran mantener la distancia de él. Clara notó mi mirada hacia él y rápidamente me soltó: «Aléjate de ese hombre, Tom. A veces, hay personas que es mejor evitar». Le dije que lo había entendido, y con una despedida, me di la vuelta para regresarme a casa. Sin embargo, al llegar a la puerta, hubo algo raro en el ambiente. Tuve esa sensación extraña de que alguien me estaba mirando con atención. Mis ojos se movieron inquietos y, para mi horror, encontré a George, el tipo raro del vecindario, de pie en su porche, con su mirada fija en mí. Era como si sus ojos estuvieran intentando comunicarme algo, pero la verdad es que no tenía ganas de descubrir qué era. Así que solo corrí hacia casa de mi tía y cerré la puerta con seguro, sintiéndome un poco asustado. Esa noche fue un suplicio intentar dormir. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen de Jorge me acechaba en la oscuridad. Al día siguiente, mi tía me dio la noticia de que regresaría a la ciudad en la siguiente semana para que yo me quedara con mi mamá. Aparentemente las cosas entre mis padres se habían tranquilizado un poco, así que ella me pidió que organizara mis cosas porque pronto me iría. Esa tarde, decidí visitar a la señora Claire y darle la noticia. Su casa estaba abierta, así que entré con la esperanza de encontrarla allí. La llamé desde la sala, pero ella no contestó. Entonces caminé un poco por la casa buscándola y pasé frente a la puerta de la habitación de las pieles. No pude evitar entrar a echar un vistazo, y cuando lo hice, noté una especie de diario que estaba puesto sobre una mesita. El pequeño cuaderno estaba recubierto de cuero, pero este era muy bonito, y tenía algunos detalles tallados que dejaban ver que fue elaborado con mucho cuidado en los detalles. Me picó la curiosidad, así que lo abrí, pero justo en ese momento, escuché la voz de Claire detrás de mí. Cada piel es más hermosa que la última. Necesito recolectar más. Me quedé un poco confundido. ¿Qué quería decir con eso? ¿Cómo podría conseguir más pieles? Decidí no darle mucha importancia, pensando que tal vez había estado murmurando para sí misma. Entonces me di vuelta y le conté que iba. En ese momento su expresión cambió a una de tristeza. «Es muy triste escucharlo, Tom», me dijo. «Eres el único que viene a hablar conmigo», me dijo. «También lamento tener que irme, señora Claire. Yo también la echaré de menos», le respondí. Ella me dio un abrazo y me invitó a regresar esa noche para una última plática del té, como le decíamos a nuestros encuentros. No pude decir que no, así que acepté al instante, emocionado de tener una última conversación antes de mi partida. Sin darme cuenta, eso me hizo olvidar lo del extraño encuentro con Jorge el Raro. Esa noche, terminé la cena rápidamente y me dirigí a casa de Claire. Cuando llegué a su porche, de repente sentí una mano fuerte agarrando mi muñeca. Alarmado, giré la cabeza y me horroricé al ver que era Jorge, tirando de mí con violencia. Empecé a gritar de miedo, pero él rápidamente cubrió mi boca con su mano. Luché, pateé y mordí para tratar de soltarme, y aunque su agarre era fuerte, en un punto aflojó, y aproveché esa oportunidad para salir corriendo a la puerta de Claire. Entré a su casa como una bala, y cerré la puerta de un golpe, respirando con dificultad. «Claire, por favor, llama a la policía. Jorge me atacó», grité, pero solo recibí un silencio aterrador como respuesta. Entonces, noté que algo no estaba bien. La casa estaba a oscuras, iluminada solo por unas velas extrañas y unas figuras talladas que no había visto jamás allí. Pero antes de que pudiera hacer algo, o siquiera pensar en salir, escuché la voz de Claire detrás de mí de nuevo. Tenía esa rara manía de aparecer a mis espaldas cuando menos lo esperaba, pero esta vez no sonaba como siempre. «Se te ha otorgado el privilegio de ser la bestia definitiva», dijo con una calma perturbadora. «Y por eso solo te perseguiré durante 30 minutos. Tienes el derecho de correr, y si logras sobrevivir, todo estará bien. Pero si pierdes, tomaré lo que te hace hermoso». Me quedé parado, completamente confundido y aterrado, tratando de entender lo que acababa de oír. La imagen de Jorge atacándome aún estaba fresca en mi mente, y tardé un momento en poder balbucear. «¿Qué demonios está pasando, Claire?» Pero antes de que pudiera recibir respuesta, sentí un dolor punzante en el brazo. Caí al suelo, retorciéndome de dolor y gritando. Entonces miré hacia mi brazo y vi una especie de flecha extraña atravesando mi cuerpo. Mi mente se llenó de pánico mientras intentaba comprender esta situación de locura. ¿Por qué me estaban atacando? ¿Y qué tenía que ver todo esto con esas misteriosas pieles? De pronto vi a Claire lanzarse hacia mí con una máscara extraña y una expresión demencial en sus ojos. En su mano derecha, sostenía un machete que parecía tener un diseño tribal en la hoja y reflejaba la luz tenue de las velas. Un escalofrío recorrió mi cuerpo cuando la vi levantarlo, pero logré esquivarla en el último momento, antes de que me partiera en dos con él. Corrí como un loco buscando la salida de la casa y me dirigí hacia la puerta trasera. Salí disparado al exterior, donde solo había un bosque oscuro ante mí, pero ese parecía ser mi único escape, así que sin pensarlo dos veces me lancé a correr en la oscuridad. ¿Era eso o ser descuartizado por esta Claire que parecía estar poseída por el diablo? Mientras corría entre los árboles, escuché su grito, que resonaba como si estuviera en medio de un ataque de locura. Mi corazón latía a mil por hora, y al girar la cabeza, vi a esta mujer de 50 años persiguiéndome con la energía de alguien de 20. No pasaron muchos segundos antes de que me alcanzara, y de pronto sentí el filo del machete en mi espalda. El dolor fue insoportable y caí al suelo retorciéndome, mientras la veía acercarse, respirando con dificultad a través de esa aterradora máscara que tenía. Pasaron mil cosas por mi mente ante la perspectiva de que me diera el golpe final, y un torbellino de emociones me dominaba: miedo, angustia, ira, pero sobre todo, una profunda confusión. ¿Por qué estaba sucediendo esto? Mientras Claire levantaba el machete, me preparé para lo peor y decidí hacer las paces con Dios. No tenía escapatoria, pero justo cuando me preparaba para sentir el golpe de frío metal en mi cuello, escuché un disparo. Claire retrocedió dos pasos y luego cayó al suelo con un golpe seco. Fue entonces cuando vi a un grupo de personas acercándose rápidamente. El alivio me inundó mientras reconocía a mi tía y a un par de policías, junto con Jorge, el vecino raro que siempre había evitado. Empezaron a ayudarme y pronto me llevaron al hospital. Allí mis heridas fueron atendidas, y aunque dolía como el infierno, me sentí un poco mejor. Mientras estaba en la cama del hospital, le pregunté a mi tía cómo había llegado allí, y ella me explicó que Jorge había llegado a nuestra casa, señalando agresivamente hacia el hogar de Clara. Luego, para mi sorpresa, escribió en un papel: "Tu sobrino está en problemas", y eso motivó a mi tía a llamar a la policía. En ese momento, caí en la cuenta de algo. Jorge era mudo. Siempre pensé que él simplemente decidía no hablar, pero ahora todo tenía sentido. Después de un par de semanas, regresé a casa, y la noticia sobre el incidente con Claire había explotado en todos los medios. La policía reveló que había sido una asesina en serie ritualista. Me advirtieron que ella había despellejado a varias personas, y lo peor de todo es que se encontraron pieles humanas en su casa. Todo eso me impactó muchísimo, y finalmente comprendí que esas pieles que no podía identificar eran de humanos. Me enteré de que Clara había llevado a cabo ese mismo ritual de caza con todas sus víctimas, y eso me hizo sentir un nudo en el estómago. Poco después me dieron de alta y regresé a casa con mi madre, ya que ella y papá finalmente se habían separado y él ahora vivía en un departamento en el centro. Pero al cabo de unas semanas, empecé a aburrirme de estar en casa y decidí volver para visitar a Jorge. Me disculpé por el juicio erróneo que había hecho sobre él y le agradecí por salvarme la vida. Le pregunté cómo sabía que Claire iba a atacarme, y fue cuando Jorge me contó su propia historia, cómo había sobrevivido él mismo al ataque de Claire en el pasado. Él me escribió cada detalle en un papel sobre su experiencia. Me dijo que, aunque logró conservar su piel, Clara le había cortado la lengua para que no pudiera hablar, amenazando con matar a su familia si decía algo. Todo lo que me relató me dejó aterrorizado, y escucharlo hizo que me sintiera un poco menos solo en el trauma. A medida que pasaba el tiempo, la conversación con Jorge se volvió un bálsamo para mis heridas emocionales. Sin embargo, la experiencia me dejó una marca indeleble en la mente. Ahora, cada vez que veía a alguien mayor acercarse a mí cariñosamente, no puedo evitar pensar en Claire. Antes me daba un ataque de nervios, pero ahora solo me alejo disimuladamente. Mi vecina de al lado, Missy, siempre había sido un poco rara. Si no estaba gritando, definitivamente estaba haciendo ruido de algún modo. Al inicio pensábamos que era solo parte de su personalidad, pero todo cambió cuando nos enteramos del extraño motivo detrás de sus berridos. Recuerdo la primera vez que la escuchamos gritar, todos los vecinos corrimos hacia su casa pensando que algo grave había pasado, y hasta llamamos a emergencias, pero cuando llegamos, la encontramos sentada en su habitación, llorando a mares. Cuando le preguntamos qué pasaba, nos dijo que alguien le había cortado el pelo. Sin embargo, era bastante obvio que ella misma se había hecho ese desastre. Había tijeras y mechones esparcidos por toda la habitación. La policía llegó y nos reprendió por hacer una llamada falsa, mientras Missy se disculpaba por ser, en palabras simples, la señora gritona. Nos prometió que sería más cuidadosa en el futuro, pero eso no sucedió. Apenas 3 días después, volvió a alzar la voz, y una vez más, los vecinos corrimos a socorrerla. Pero esta vez era diferente. Missy alegó que había estado en el centro comercial y que cuando regresó a casa encontró un gato muerto en su patio. Según ella, el felino tenía un aspecto raro y la escena era tan incómoda que empezamos a sospechar de ella. Tanto su reacción al descubrir al gato como esas lágrimas que caían de sus ojos parecían exageradas. Eran tantas lágrimas que me recordaban a los cocodrilos. Aunque todos parecían creerla, yo no podía evitar pensar: esta mujer loca mató a un gato para llamar la atención del vecindario. Hasta era un buen título para un periódico, si tan solo conociera a un periodista. Era muy loco, porque Missy era una mujer de unos 45 años, y a primera vista realmente parecía alguien completamente normal. Incluso si hablabas con ella, pero por alguna razón tenía este tipo de, llamémoslo, episodios en los que nos ponía a todos los pelos de punta con sus gritos por cualquier cosa. Esperábamos que el episodio con el gato fuera el fin de sus tonterías, pero solo 2 semanas después, su grito resonó de nuevo como el campanario de una iglesia. Aunque estaba demasiado cansado, sentí la necesidad de ver qué ocurría. Cuando llegué a su casa era ya la 1 a.m., y ella me contó otra loca historia. Missy había llegado extremadamente borracha, cayendo de lleno sobre su sofá antes de poder llegar a su habitación. Después de unos minutos, se despertó de golpe, tambaleándose mientras buscaba el camino hacia su cama, pero después de dar unos pasos, sus piernas se encontraron con algo en el suelo, y se cayó de nuevo. Con el teléfono como linterna, intentó averiguar qué había bloqueado su camino en la oscuridad, y ¡bam! Ahí estaba otro gato muerto, tendido en medio de su sala, así que no pudo evitarlo, y comenzó a gritar con todas sus fuerzas otra vez. Todos en el vecindario, como si tuviéramos una especie de trato tácito, corrimos de nuevo, pero esta vez no llamamos a la policía. Una de las personas que se acercó reconoció al gato como suyo, y su grito desbordante cuando identificó a su mascota fue mucho más fuerte que el de Missy. Ella estaba más nerviosa que asustada ahora, y tras tratar de calmar a la dueña del gato para que no atacara a Missy, la multitud se dispersó. A medida que las cosas se calmaban, volví a pensar en aquel titular que se me había ocurrido el otro día. Mujer loca mata a un gato para llamar la atención de sus vecinos. Era una historia escalofriante, y sin embargo, todo el mundo parecía ajeno a mis pensamientos. Por extraño que parezca, todos los vecinos comenzamos a esperar con ansias sus próximas explosiones de gritos. De algún modo, nos habíamos acostumbrado a su locura. Era como si los gritos se hubieran convertido en parte de la rutina del vecindario. Hasta la forma en que la gente se acercaba a su casa cambió de correr a simplemente caminar. A pesar de que seguimos siendo un grupo curioso, la verdad es que las explosiones de Missy habían dejado de preocuparnos. Cada vez que escuchaba su grito, ya no era lo mismo. De alguna manera, empezó a parecerse a algo razonable y predecible. Y así, Missy continuó con su inusual espectáculo, manteniéndonos a todos al tanto de su vida caótica, lo cual se había convertido en un extraño entretenimiento en esta tranquila comunidad. Pero luego pasó un episodio aún más loco. Missy hizo su habitual escándalo, pero esta vez las cosas fueron más allá. Después de armar su espectáculo de gritos habitual, encontramos a Missy con la cara llena de lágrimas, pero ahora tenía un dedo cercenado. Todos nos quedamos atónitos al verla. Estábamos preocupados, y uno de los vecinos decidió llamar a la ambulancia. No sé cómo se le ocurrió que algo tan raro podría pasarle, pero nos moríamos por saber cómo había perdido ese dedo. Por lo que pude deducir, todo apuntaba a que había sido la misma Missy quien se lo había hecho. Esa mujer estaba en una espiral de locura más profunda de lo que cualquiera podía imaginar. La última vez que gritó, su voz resonó por todo el vecindario como si fuera un tren de carga. Sin embargo, de repente, su grito se apagó, como si la batería de un viejo radio se hubiera agotado. Yo fui el primero en llegar a su casa, pero no estaba preparado para lo que vi. Fue realmente aterrador. Missy yacía en el suelo, apuñalada en el corazón. Me quedé en completo shock, pero mi mente no pudo evitar pensar en otro titular. Mujer loca mata a su gato, se arranca el meñique y al final se suicida para llamar la atención del vecindario. Era un título tan ridículo que no podía creer que lo estuviera pensando, pero tenía sentido. No podía convencer a nadie de que Missy había buscado su propia muerte, y eso me frustraba. Quería que todos abrieran los ojos y viesen que ella nos había estado manipulando. Estaba claro, una mujer aburrida y desesperada por atención que había llevado todo al extremo. Sin embargo, los vecinos no veían eso. Ellos estaban en shock, llenos de lágrimas y compasión, mientras uno de ellos marcaba el número de emergencias. Yo me quedé mirando como en medio de una película de terror, sintiéndome como un extraño en una escena de un crimen horrible. No entendía cómo podían llorar por alguien que, en mi opinión, había causado todo el caos por sí sola. Una vez que se armó el revuelo, me dirigí de vuelta a mi casa. La policía prometió investigar, aunque me parecía obvio que ella misma era la causa de su propia tragedia. Era la reina del drama, siempre metiéndose en líos. Pero la realidad es que el departamento de al lado había pertenecido a mi ex, y cuando ella se fue, yo prometí cuidar del lugar para que no lo ocuparan. Pero Missy no tenía planes de irse, así que tuve que tomar medidas, digamos, poco ortodoxas. Cada gato muerto, cada grito, cada escena de locura era solo una parte de su show. Estaba cansado de su comportamiento, así que traté de asustarla con algunos accidentes. Pensé que si hacía que sintiera que era indeseada, eventualmente se iría, pero se quedó, convencida de que era parte de una comunidad muy amable. Así que, lamentablemente, las cosas llegaron a un punto crítico. Nunca imaginé que terminaría de esta forma, pero era ahora o nunca. La mesa estaba servida para que todos pensaran justo lo que pensaron, y era una coartada perfecta que no podía desperdiciar. El resultado fue que la policía cerró el caso como suicidio. Missy había dejado una nota que, si bien no explicaba mucho, reflejaba el miedo que siempre mostró. Era irónico que después de todo, 2 días más tarde, el titular que había imaginado en mi mente se publicó. Mujer loca mata a un gato, se arranca el meñique y termina suicidándose para llamar la atención. Nadie podría sospechar de mí, y así se cerró el capítulo de Missy. Quiero empezar diciendo que nunca le he contado esto a nadie, pero aquí va. Soy una chica de 31 años, me llamo Lara, y todo comenzó hace unas 2 semanas cuando me mudé a un nuevo apartamento. Como vivo sola, no tenía muchas cosas que desempacar, así que la mudanza fue rápida. Y esa misma tarde ya todo estaba acomodado, así que agarré mi bolso y las llaves para ir a trabajar. Mientras caminaba hacia mi auto, noté que una mujer se acercaba. Parecía tener entre 50 y 55 años, y era evidente que era fumadora. Estaba muy delgada, con una apariencia frágil, y tenía unas bolsas debajo de los ojos, que parecían cada vez peores mientras más la miraba. «Hola, señorita, ¿tú eres la nueva vecina?», me preguntó con una voz rasposa, marcada por los años de tabaco. «Sí, me acabo de mudar hace 3 días». Le respondí, intentando ser cortés. Fue entonces cuando noté que tenía algo oculto detrás de ella. Se veía emocionada por mostrármelo, y cuando se dio cuenta de que lo había visto, su entusiasmo pareció aumentar. Ella tenía una enorme y siniestra sonrisa que me perturbó bastante, y sus dientes estaban desiguales y medio podridos, y faltaban varios. Para colmo, sus encías parecían haber sangrado recientemente, y sus labios estaban llenos de ampollas. La verdad, su aspecto me dio un escalofrío. «Quiero que conozcas a alguien», dijo antes de revelar lo que escondía. Era una muñeca extraña llamada Yemayala. Era un nombre horrible, pero la muñeca también lo era, así que supongo que le iba.
Gracias. Encantada de conocerla», balbuceé, diciendo lo que probablemente quería escuchar solo para evitar problemas.
Empezaba a preocuparme porque iba a llegar tarde al trabajo, así que traté de librarme con un «Oh, lo siento, pero tengo que irme. Nos vemos después», mientras hacía una pausa, esperando que entendiera.
«No tienes que ser tan formal. Llámame Emma», me dijo justo antes de que pudiera subir a mi auto.
Asentí, y al arrancar el motor, miré en el espejo retrovisor un segundo, solo para ver a Emma moviendo la muñeca con una mirada fija y extraña. Me dio escalofríos y pensé que tal vez estaba bajo el efecto de algo. Después de trabajar, regresé a casa alrededor de las 4:30 p.m. y, cuando llegué al estacionamiento, la vi de nuevo. Estaba en medio de la carretera, jugando con Yemayala.
«¿Qué demonios está haciendo?»,
murmuré para mí misma, completamente sorprendida mientras pasaba a su lado. Ella me miró y me sonrió de una forma inquietante. Yo intenté sonreír de vuelta, solo para mantener la calma, pero tenía los pelos de punta. Al salir del auto, repetí en mi mente: «Por favor, no vengas aquí. Por favor, no vengas aquí». Evité mirarla, pero la curiosidad me hizo girar la cabeza al escucharla cantar algo sobre Yemayala. Su voz era baja y espeluznante, y la forma en que repetía el nombre de la muñeca me incomodaba horrible. Así que comencé a caminar más rápido, y antes de entrar al edificio, me aseguré de mirar una vez más. Emma había dejado de cantar, pero estaba ahí, sosteniendo la muñeca en una mano y la otra en su pecho. Lucía visiblemente angustiada. No sé por qué razón. Entonces nos quedamos mirándonos, y el tiempo se sentía como si se hubiera detenido. Finalmente, rompí el hechizo y murmuré una disculpa antes de entrar a mi apartamento rápidamente, cerrando la puerta de un golpe detrás de mí. Lo primero que hice fue pasarle la llave a la puerta. La experiencia me había dejado demasiado incómoda. No era realmente agresiva, pero su presencia me daba escalofríos. Dejé mis cosas en el suelo, entré a mi habitación y encendí la luz. Caí en mi cama, respiré hondo y dejé escapar un suspiro de frustración. No podía sacudir la inquietud que Emma me había causado, así que me levanté otra vez, decidida a organizar un poco mi nuevo lugar, esperando que al menos eso me distrajera de la rara vecina que parecía tener su propio mundo extraño. Caminé hacia la ventana, un poco nerviosa por lo que podría ver ahí afuera, pero para mi alivio, no había nadie. Parte de mí esperaba que mi extraña vecina estuviera espiándome desde su ventana. Esa noche me desperté en un momento raro. Miré la mesita de noche y vi que eran las 3:30 de la mañana. Me pregunté por qué estaba despierta y me di vuelta en la cama. Activé la luz, porque estaba completamente alerta de alguna manera, y la verdad es que no entendía qué me estaba pasando. Empecé a escuchar unos ruidos extraños, como golpeteos, y eso me puso inquieta de inmediato. Al ser la persona que siempre escucha historias de terror y ha desarrollado una leve paranoia, empecé a asustarme seriamente. No sabía si levantarme e investigar o quedarme en la cama y esperar a que todo se calmara, pero después de un minuto, los golpes cesaron y solo escuché un susurro distante. En ese momento, definitivamente pensé que me estaba volviendo loca. De repente, todo quedó en silencio por unos 5 minutos más o menos. Todavía estaba muy asustada como para levantarme, pero luego, un estruendo resonó en mi puerta, cerrándose de golpe.
Eso me asustó tanto que salté de mi cama y corrí por la casa, mirando cada habitación, tratando de entender qué demonios había pasado. En la búsqueda, no vi nada fuera de lo común, lo que solo me hizo sentir más nerviosa. ¿Acaso estaba perdiendo la cordura? El último lugar que revisé fue el baño. Miré en la ducha con la esperanza de no encontrar nada, pero me llevé una sorpresa aterradora. Allí estaba, la endemoniada muñeca horrible, Yemayala. No tenía ni idea de cómo había llegado a mi baño, y la verdad me daba miedo pensar en lo que había pasado. ¿Por qué Emma quería dejarme esa estúpida muñeca horrenda? ¿Cuál era su obsesión conmigo? Todo eso no tenía ningún sentido, y no entendía qué estaba pasando en la cabeza de esa mujer. Mientras miraba la muñeca, comencé a darme cuenta de lo loca que estaba en realidad Emma, y lo peligrosa que podía ser. Me quedé preguntándome cómo había entrado a mi apartamento, cuánto tiempo había estado allí, y qué más había estado haciendo, además de simplemente dejarme una muñeca. Aquellos pensamientos me pusieron en alerta. Más tarde esa mañana, tras buscar por unos 10 minutos en el apartamento y revisar cada puerta y ventana, noté que la ventana del baño estaba abierta y eso me asustó aún más. Me enojé conmigo misma por haber dejado esa ventana sin asegurar. Así fue como Emma logró entrar. Debía haberse escapado por la puerta principal, que era mucho más fácil. Sin perder tiempo, fui a hablar con el administrador del edificio y el personal. Les expliqué todo lo raro que había estado sucediendo y que posiblemente consideraría mudarme pronto debido a mi situación con Emma. Afortunadamente, me escucharon y se mostraron comprensivos. Dijeron que hablarían con ella acerca de sus acciones y, para mi sorpresa, también me ofrecieron el alquiler del próximo mes gratuito si decidía quedarme. Acepté la oferta porque acababa de mudarme y no tenía mucho dinero en ese momento. Aproximadamente una semana después, recibí noticias del personal del edificio. Emma iba a ser arrestada y probablemente enviada a un hospital psiquiátrico. Me explicaron que, después de que el administrador intentó hablar con ella sobre su comportamiento, Emma había confesado haber entrado en mi apartamento y luego se enfureció, negando todo. Tuvo un ataque de pánico y se desquitó con el gerente, golpeándolo en la cabeza repetidamente con la muñeca. Esto simplemente por intentar tranquilizarla, lo que hizo que se volviera agresiva y la arrestaran. Pero entonces otra inquietud surgió en mi cabeza. ¿Cómo diablos había recuperado la muñeca? En ese momento supe que había vuelto a entrar a mi apartamento, pero no me preocupé demasiado. Ella ya había sido arrestada, y debo decir que estaba bastante feliz al enterarme de eso, porque significaba que ya no tendría que preocuparme por ella, y me sentí esperanzada para seguir adelante en mi nuevo hogar. Era un nuevo año, y después de haber vivido ese verdadero infierno, no quería volver a vivir algo así. Solo quería tranquilidad y la oportunidad de seguir con mi vida, alejada de las locuras de Emma y su muñeca siniestra. Mi nombre es Jake, y siempre había soñado con vivir solo. Esa idea de independencia me ha seguido desde que tenía 15 años, y cuando cumplí 18, finalmente me armé de valor para mudarme de la casa de mis padres y conseguir un lugar solo para mí. No me importaba mucho la escuela, solo quería ganar algo de dinero y salir del pueblo. Mis finanzas no me permitían conseguir un lugar de lujo, pero estaba decidido a encontrar un espacio que me perteneciera. Después de varios años buscando y trabajando, por fin encontré un departamento que me gustó. No fue fácil conseguir algo en la ciudad, pero al final di con un lugar bastante acogedor y estaba demasiado feliz por eso. Era mi primer hogar, y era todo mío, así que estaba emocionado, y no podía esperar para comenzar esta nueva etapa de mi vida. Sin embargo, ni en mis peores pesadillas imaginé que pronto viviría el horror más grande que jamás hubiera experimentado. Era un día soleado y brillante cuando llegué al edificio donde me mudaría. La mayoría de mis cosas ya habían llegado, y solo me quedaban dos bolsas que había traído conmigo en un taxi. Le pagué al taxista y mientras se alejaba, arrastré mis maletas hacia el ascensor y al subirme, presioné el botón del tercer piso y esperaba con entusiasmo mientras el elevador se movía. Estaba en la nube, tan emocionado que no podía esperar, y cuando el ascensor finalmente se detuvo y las puertas se abrieron, mi corazón dio un brinco. Sin embargo, la cara que me dio la bienvenida en el pasillo hizo que la emoción que sentía se desvaneciera en un segundo. Era un tipo de unos 40 años con una expresión sombría, su rostro estaba muy arrugado y tenía una verruga en la mejilla. Los círculos oscuros bajo sus ojos le daban un aspecto poco saludable y un tanto aterrador, pero era su expresión y la intensidad de su mirada lo que resultaba perturbador. El hombre estaba atrapado en una vestimenta completamente negra y parecía un personaje salido directamente de una película de terror. Salí del elevador rápidamente, con un escalofrío recorriéndome la espalda, y mientras él entraba, no pude evitar volver la mirada. Él me sonrió, y su sonrisa reveló unos dientes sucios y torcidos que me hicieron sentir incómodo. Cuando las puertas del ascensor se cerraron, solté un suspiro, pensando que era un encuentro raro y que no debería dejarme afectar por la extraña criatura que acababa de encontrarme. Afortunadamente, cuando di unos pasos más, vi mi nuevo apartamento y volví a sentirme feliz. Antes de entrar, incluso le di un beso a la puerta de mi nuevo hogar. Después de un par de horas organizando mis cosas, empecé a calmarme, pero el hambre me asaltó y decidí que era momento de cocinar algo. Se me antojaron unos macarrones con queso, así que tomé mi billetera y decidí salir a la tienda que había visto cerca. Mientras regresaba con mis compras, me crucé de nuevo con ese mismo hombre. Esta vez, llevaba una gorra y, al toparme con él, la gorra se le cayó. Al ver su cabeza calva y tatuada, me dio un escalofrío. Era otra pieza del rompecabezas horrible que había comenzado a armar en mi cabeza. Me miró con una mirada fría que me puso la piel de gallina, y su cuerpo desprendía un olor desagradable, como de carne en descomposición. «¡Es todo!», dije para mis adentros, incapaz de contener el repelús que me daba, así que sin pensarlo, me alejé rápidamente, agachando la mirada. Él se inclinó para recoger su gorra y volvió a colocarla en su cabeza. «Lo siento mucho», me disculpé, tratando de ser cortés, pero él solo asintió sin decir palabra. Al acercarme al ascensor, noté que me seguía justo detrás. Ambos entramos en el elevador y el viaje fue muy incómodo y silencioso. Solo quería que el ascensor se moviera más rápido y llegara a mi piso. Finalmente, cuando llegamos al tercer piso, nos bajamos y me dirigí a mi departamento con el paso acelerado. Era el número 5A. Noté que él se movía hacia el siguiente apartamento, el 5B, justo al lado del mío. Entonces vi cómo entraba en su casa y, en ese momento, corrí hacia el mío, cerrando la puerta con llave tras de mí. «Genial», murmuré. Ahora estaba con hambre y asustado para colmo. Una vez en casa, preparé mi comida y, después de hacerme mi anhelado plato de macarrones con queso, comí placenteramente y traté de calmarme. Al estar lleno, dejé escapar un suspiro de alivio. Necesitaba descansar, así que me dirigí a mi habitación y me acosté, esperando que al menos mi primer día en el apartamento no se convirtiera en una pesadilla. Mientras apoyaba la cabeza en la almohada, de repente escuché un grito terrible que me hizo saltar de la cama. Mi corazón empezó a latir rápido, y corrí hacia la puerta, dudando por un momento. «¿Y si es algo serio?», pensé. Decidí abrir la puerta lentamente y, para mi sorpresa, el pasillo estaba vacío. No tenía ni idea de dónde venía el sonido. Lo único que se me ocurrió fue que tal vez provenía del apartamento de mi vecino. «¿Qué estará pasando ahí?», murmuré en voz baja. Retrocedí lentamente y cerré la puerta, sintiéndome inquieto, pero por mucho que lo intenté, no logré dormir después de eso. Esa noche me costó mucho trabajo conciliar el sueño y me desperté temprano, atormentado por pesadillas. Pasaron 2 semanas y la misma historia se repetía. Los ruidos perturbadores venían cada vez más de su apartamento y yo no podía soportarlo más. Era un desastre. Apenas podía dormir en casa y muchas veces caía rendido en el trabajo. Tenía tantas ganas de llamar a la policía, pero estaba recién llegado y no quería ser el que causara problemas. 2 días después, llegué a casa sintiéndome completamente agobiado y necesitando desesperadamente descansar. Pero como era de esperar, justo al entrar, escuché el mismo ruido estridente desde el apartamento de mi vecino, que sonaba incluso más fuerte que antes. Después, oí la puerta de su casa abrirse y cerrarse al instante. «¡Basta ya!», grité mientras me dirigía a su puerta, listo para confrontarlo. Una vez frente a su puerta, la golpeé con rabia. Golpeé repetidamente, pero nadie respondió, así que cuando me calmé un poco, probé con el timbre, aún sin éxito. Fue solo después de unos minutos que un olor horrible me golpeó la nariz. Era el mismo hedor que había percibido la otra vez que me lo encontré. Frustrado, golpeé la puerta nuevamente y, al intentar abrirla, sorpresa, estaba entreabierta. Dudé durante varios segundos si debía entrar o no, pero finalmente empujé la puerta y entré, listo para lo que fuera. El olor era aún más intenso dentro del apartamento. Estaba en un desastre total, papeles tirados por todas partes, objetos apilados por el suelo, y la iluminación era tan tenue que apenas podía ver. «¿Hay alguien aquí?», pregunté, tapándome la nariz con la mano para evitar ese hedor nauseabundo. La atmósfera era tan inquietante que sentía que alguien o algo podría responderme, pero no hubo ningún sonido. Entonces escuché unos ruidos suaves que venían del baño. Su apartamento, por cierto, era exactamente igual al mío, así que se me hizo fácil orientarme en la oscuridad. Quizá estaba intentando ocultarse allí, pensé y, sin dudar, fui hacia el baño con la furia a flor de piel, golpeando la puerta, pero seguía sin respuesta. Escuché de nuevo esos sonidos, y me di cuenta de que estaban lejos de ser humanos. Fue entonces cuando decidí abrir la puerta del baño, y, sinceramente, nunca debí haberlo hecho. Lo que vi fue un tormento que no podré olvidar jamás. Había partes de cuerpos esparcidas por todas partes, cabezas, piernas, brazos y ojos. Ratas y cucarachas infestaban el baño, y el aire estaba tan cargado de olores tóxicos que me hizo gritar. Fue un grito que no tenía nada de valiente, y ese segundo, me sentí como si estuviera dentro de una película de terror de verdad. La impresión fue tanta que caí de espaldas y con la misma me arrastré hacia atrás, alejándome del baño a toda prisa. Fue la experiencia más aterradora de mi vida, y sabía dentro de mí que no iba a poder olvidar eso jamás. De repente, las luces se apagaron y todo se volvió oscuro. Justo en ese momento, vi una figura sombría acercándose a mí mientras intentaba ponerme de pie y salir corriendo. Sentí un gran pinchazo en mi mano y, al mirar, me di cuenta de que algo afilado, como un cuchillo, me había atravesado. Dejé escapar un grito lleno de dolor, pero cuando traté de sacar el objeto, el dolor se intensificó aún más. Justo entonces, la figura se acercaba lentamente, y en mi desesperación, vi un interruptor en la pared, así que usé mi otra mano para encenderlo, e inmediatamente una tenue luz iluminó la habitación. No mejoró mucho la situación, pero al menos podía ver. Al girar la cabeza, me encontré con una visión terrorífica. Era mi vecino, con un martillo en la mano. Definitivamente parecía más amenazante que antes y mi corazón se aceleró a mil. La sensación de pánico me abrumó por completo al ver cómo la sangre goteaba de mi mano herida mientras me preguntaba cómo iba a salir vivo de esta pesadilla. En un movimiento rápido, él recogió un taladro giratorio que había en el piso y me lo lanzó, pero por suerte logré esquivarlo a tiempo, y entonces me lancé a correr hacia la puerta. Sin embargo, el tipo era rápido y me agarró por el cuello de la camisa, derribándome al suelo en un instante. Intentó golpearme en la cabeza con el martillo repetidamente, pero logré rodar fuera de su alcance cada vez. No obstante, se alcanzó a patearme y caí de bruces contra la puerta. Mientras estaba tirado en el piso, vi que se acercó de nuevo y volvió a levantar el martillo, y esta vez me dio en la cara. No puedo describir la magnitud del dolor que sentí, solo puedo decir que es el dolor más intenso y desesperante que he experimentado en mi vida. Sentí claramente como dos de mis dientes volaron por el aire, y con un grito desgarrador, supliqué por mi vida. «No, por favor, déjame vivir». Pero no le importaba en absoluto. Él levantó el martillo una vez más, así que, llenándome de valor, le di una patada en la rodilla y cayó al suelo. Sabía que no tenía tiempo que perder. Literalmente mi vida estaba en juego, así que aproveché la oportunidad para levantarme, abrir la puerta y salir corriendo al pasillo. Corrí sin mirar atrás hacia las escaleras, saltando escalones de dos en dos, y cuando miré hacia atrás, vi que él me seguía, cojeando escaleras abajo como un loco. Aceleré aún más mi paso y al salir del edificio, me detuve de golpe. Subí a un taxi sin pensar y me fui corriendo a la estación de policía. Ni siquiera le pagué al taxista. Entré en la estación y me desplomé, exhausto, y pronto todo oscureció. Al día siguiente, me desperté en el hospital. El médico me dijo que me había desmayado por la pérdida de sangre, así que le conté a la policía todo lo que había pasado. Inmediatamente comenzaron a investigar. Cuando llegaron al apartamento de mi vecino, él ya se había esfumado. Sin embargo, unos días después, lo encontraron escondido en un edificio abandonado. Ahí hallaron más cuerpos, y por supuesto, lo arrestaron. En el juicio, lo declararon culpable de crímenes espantosos. Resulta que los gritos que había escuchado durante la noche eran de sus víctimas. Las torturaba, les cortaba partes del cuerpo y, para colmo, se las comía. Era un caníbal. Después de ese horroroso incidente, volví a casa con mis padres, pero nada fue igual desde entonces. Aún no me he recuperado del trauma. Sigo teniendo pesadillas horribles casi todas las noches. Cada vez que cierro los ojos, revivo esos momentos aterradores, y todavía no puedo creer que mi vecino resultara ser un monstruo de verdad. El titular de las noticias de la mañana me llamó particularmente la atención y, de inmediato, pensé que había algo mal en el mundo. La gente es capaz de cometer crímenes horribles sin razón, como si disfrutar de los gritos de alguien en su última hora les diera una especie de satisfacción macabra. A veces, todo se reduce a un loco que solo quiere experimentar si realmente es tan fácil como lo muestran las películas. La historia que leía era sobre una mujer llamada Bárbara, y era bastante desgarradora. Ella había puesto un anuncio como peluquera en internet y recibió una respuesta de un tipo que parecía dispuesto a pagarle bien si le iba a cortar el cabello a su casa. El problema fue que el lugar de la cita estaba muy cerca de su casa, así que no pensó mucho y decidió que era una buena oportunidad para ganar algo de dinero. Cuando llegó, comenzó a trabajar en el cabello de su cliente, que se llamaba Mark. Pero él no tenía ninguna intención de pagarle al final. En lugar de eso, le hizo una propuesta asquerosa. Él quería que ella se acostara con él para poder pagarle. «No me vengas con eso», le dijo Bárbara indignada, y le exigió que le pagara. Pero el tipo estaba decidido a salirse con la suya, así que la amenazó con un cuchillo y abusó sexualmente de ella, mientras grababa todo lo que sucedía con su móvil. Ella gritaba por ayuda, pero no sirvió de nada. Al final, el muy desalmado la estranguló y después de eso, le cortó la garganta y desechó su cuerpo como si fuera una basura. Un vecino de Mark escuchó los gritos de ella, pero en vez de ir a ver, simplemente llamó a la policía. Lamentablemente, los oficiales llegaron tarde, pero al final, Mark fue arrestado y enviado a prisión. Era un alivio que lo atraparan, pero no podía dejar de sentirme mal por la pobre mujer que había perdido la vida de una manera tan cruel. Esa tragedia me recordó una experiencia que tuve hace un par de años. En ese entonces, solía publicar anuncios de niñera en Craigslist y, un día, recibí una llamada que parecía normal, exactamente como siempre. Después de terminar la conversación, supe que esa persona había respondido a mi anuncio. Tenía una buena cantidad de interés porque mis publicaciones sobre ser niñera solían recibir rápido atención y estaba agradecida por lo fácil que era encontrar trabajo en la plataforma, lo que me ayudaba a mantenerme en medio de la búsqueda de un empleo de oficina. Siempre había amado trabajar, así que me preparé rápidamente y salí corriendo hacia la casa de una madre que necesitaba ayuda. Tomé el autobús hacia el otro lado de la ciudad y bajé pocos minutos después, siguiendo las indicaciones que me había dado la mujer. Sin embargo, empecé a sentirme un poquito incómodo cuando llegué a un cruce y me encontré con un hombre en vez de una mujer. Estuve a punto de darme la vuelta, pero él tenía dos niños con él, y eso me tranquilizó un poco. Pensé que quizás la madre de los chicos había tenido que salir, y él se quedó para recibirme. El niño de piel oscura me miraba con curiosidad, mientras que el otro niño, que era muy blanco, y jugaba con algo en el suelo. Al notar mi mirada curiosa, el tipo, que era rubio, dijo: «Su madre es negra», mientras esbozaba una sonrisa. Me sentí un poco avergonzada por mi mirada imprudente, así que solo sonreí y asentí. «Soy Elliot Graham», agregó, tendiéndome la mano. «Mi esposa Carrie tuvo que irse antes, así que me quedé para esperarte». Sonreí y le di la mano, presentándome también. Tim me presentó a los niños y después de una breve charla, me llevó a su casa. Caminamos un par de calles hasta llegar a la última casa de la fila. Al entrar, me di cuenta de que había tres niños más en la casa, haciendo un total de cinco. Todos parecían un poco perdidos, como si hubiera algo muy extraño en el ambiente, pero Elliot estaba demasiado ocupado dándome instrucciones sobre lo que necesitaba saber, ya que él iba a salir pronto. Me dijo que los niños no me darían mucho problema, porque antes de dormir, necesitaba a alguien allí para asegurarse de que no salieran a la calle. Me explicó todo lo que debía hacer, cómo alimentarlos, qué cocinar y dónde dormían. Él acordó que me pagaría una vez que regresara, y luego se despidió, dejándome a solas con los chicos. Los niños no eran muy amigables. Había un par de gemelos de piel oscura que lucían de unos 6 años, una niña rubia que parecía tener unos 8, un niño moreno de 3 años y otra niña morena que parecía de 6. La menor fue la que más me preocupó. Ninguno de ellos me hablaba, ni siquiera cuando intentaba conversar con ellos o cuando les daba de comer. En menos de media hora, ya estaban dormidos, así que llevé a los que pude a sus habitaciones. La única que no pareció dormir fue la niña de 6 años. De hecho, no quería comer. Cuando vio que sus hermanos estaban dormidos, se acercó a mí y me dijo: «La comida tenía pastillas para dormir». Me quedé a cuadros. «¿Sus padres estaban drogando a los niños para que durmieran?». La pequeña continuó: «He estado aquí desde que tenía 4 años». Eso me dejó pensando, porque si ella había estado allí desde tan pequeña, entonces, ¿esto significaba que no era hija de Elliot? En ese momento la acerqué a mí y comencé a hacerle preguntas, sospechando que algo raro estaba pasando aquí. Cuando finalmente comprendí, me di cuenta de que Elliot Graham no era su padre, sino un secuestrador, un tipo que trataba a los niños como mercancía. Elliot había estado robando niños y vendiéndolos por el mercado negro a personas que los usaban como esclavos, y quién sabe qué otras cosas horribles. No podía creer que alguien pudiera ser tan cruel en estos tiempos. Definitivamente, No quería esperar a que regresara, así que decidí llamar a la policía, contarles lo que estaba pasando y decirle que se dieran prisa. Afortunadamente, los oficiales llegaron en cuestión de minutos y rescataron a los niños. Luego, cuando estábamos en la estación, me enteré de quién era realmente este hombre. Lo que la niña me había contado solo era una parte de la historia. En realidad, Elliot, cuyo nombre real era Matt Presley, había estado en la lista de los más buscados durante años, conocido en el bajo mundo por secuestrar y vender niños. Usaba ese dinero para sobornar a la gente o comprar drogas, y para colmo, de vez en cuando contrataba niñeras que les parecían bien parecidas, con la excusa de que cuidaran a sus niños, y luego las vendía también como esclavas sexuales a mafiosos extranjeros. Esto fue una gran revelación para mí. En realidad, esa pequeña no solo se había salvado a sí misma, sino también a los demás niños y a mí. Así que no podía estar más agradecida con ella por ser tan valiente y astuta. Después de vivir esta experiencia aterradora, supe que no podía quedarme paralizada, así que decidí cerrar ese capítulo de mi vida y me enfoqué en buscar un trabajo de oficina, lejos de cualquier locura como la que había presenciado esa vez. Me llamo Lisa y estoy en mis 20 y tantos. Me mudé sola por primera vez hace unos 4 años y ahora estoy en un nuevo vecindario. La verdad, no he interactuado mucho con mis vecinos y eso a veces me pone un poco nerviosa. Me preocupa un poco que, si algo malo pasa, nadie lo notaría ni se molestaría en asegurarse de que estoy bien. Pero eso no es del todo mi culpa. Se lo debo a un par de malas experiencias que tuve en mi pasado con unos vecinos indeseables, pero definitivamente, la última fue la peor. El año pasado, empecé a notar a un tipo que paseaba su perro por el césped detrás de mi casa. No era nada raro. Este es un vecindario donde la gente pasea a sus mascotas todo el tiempo. Su perro era adorable, y a mi gato le encantaba jugar con él a través de la puerta de vidrio de atrás. Se perseguían de un lado a otro, poniendo sus patas en el vidrio y haciendo esas cosas que a todos nos parecen tan tiernas. Un día, mientras estaba afuera, el perro corrió hacia mi porche, emocionado por saludar a mi gato como siempre. Ahí fue cuando realmente hablé por primera vez con este vecino, a quien llamaremos Mark. Él parecía buena gente y rápidamente hubo una conexión. Comenzamos a hablar más seguido, ya que yo soy fumadora y él dejaba salir a su perro todo el tiempo, así que tener esas charlas se hizo parte de nuestra rutina, especialmente en verano. Pasábamos horas charlando después del trabajo durante un par de semanas, así que decidí darle mi número. Estaba contenta de haber hecho un amigo en el complejo. Sin embargo, pronto quedó claro que Mark estaba más interesado en algo amoroso, o más bien en una relación casual. Fui franca desde el principio, y le dejé claro que no buscaba eso, pero parecía que no podía dejar de mencionarlo. Era frustrante que esto siempre surgiera en cada conversación. Desde nuestro primer encuentro, Mark estaba haciendo cambios para llevarme a su casa, y cada vez que lo hacía, yo decía que no. Entonces, él se ponía a la defensiva, como si yo estuviera siendo difícil porque quería ser cautelosa, cuando ya le había dejado claro que no me interesaba. Después de un tiempo, él finalmente se cansó de que le dijera que no y empezó a invitarse él a mi casa. Pero, por supuesto, siempre le decía que no era una opción. Era un poco incómodo, y cada vez me sentía más agobiada por la situación. Aunque disfrutaba nuestra amistad, no quería que eso se convirtiera en algo más. Pero parecía que por más que lo intentaba, él no se sacudía esa idea de la cabeza. Un día, mientras estaba en el porche fumando un cigarro y disfrutando de la tarde, Mark apareció con una botella de vino y un par de copas. Me dijo que tenía que probarlo porque resultaba ser realmente delicioso. Cuando miré la botella, noté que el sello estaba roto, lo que me puso un poco en alerta, aunque la botella estaba llena hasta el borde. Mark se sirvió un par de copas y de inmediato me dijo que debía tomar un trago. Aunque me sentía incómoda, no quería acusarlo de nada. Después de todo, estaba intentando ser un buen vecino, ¿verdad? Así que fingí beber un sorbo y le dije que estaba rico, aunque en realidad solo me mojé los labios con él. Le expliqué que solo estaba controlando mi consumo y que, de hecho, me di cuenta de que él no había probado ni una gota. Pero, en medio de nuestra charla, de repente derramó su copa, llenando de vino el césped. Se limpió rápidamente y me insistió que era mi turno de beber. Yo le mencioné que aún no había tomado nada y que había derramado su bebida. «Vamos, sírvete otro vaso», le dije. Él lo hizo, pero seguía sin probar su vino, solo quería que yo bebiera. La situación se sintió un poco rara, pero continué viendo lo que sucedía. Aún así, él me decía que lo hiciera, insistiendo en que necesitaba ponerme al día mientras él prácticamente dejaba de lado su vaso. Claro, se sirvió otra vez, y adivina qué, volvió a derramarlo. Era como un ciclo sin fin. En ese punto, mi paciencia ya estaba a ras de suelo. Al final, terminó diciendo que yo tenía que beber, y justo allí se encendieron todas las alarmas en mi cabeza. Era obvio que había demasiadas cosas raras en su comportamiento, así que decidí que era mejor no seguir tomando, o mejor dicho, no comenzar a hacerlo. Le dije francamente que ya no estaba en la onda de beber, considerando cómo había estado actuando. Pero ni se inmutó, se sirvió de nuevo, y lo derramó otra vez, dejándonos con poco vino en la botella. Así que, para evitar el drama, le eché lo que quedaba en su vaso y le dije que brindáramos. Al levantar las copas, para mi sorpresa, él realmente tomó un trago. Y yo, por supuesto, tiré el mío en la hierba. ¿Qué más da? Pensé. Dos noches después, mientras fumaba otra vez, Mark salió y comenzó a quejarse de que no quería salir con él o, peor aún, tener sexo. No paraba de gritarme, preguntando qué tenía de malo él y por qué las chicas como yo no querían salir. Le respondí que siempre había sido sincera y que no estaba interesada en eso. Pero no se detuvo. Siguió gritando sobre su ex y de manera increíble pasó a hablar de su perro. Y aquí viene lo que realmente me horrorizó. Empezó a contarme cómo trataba mal a su perro. Hablaba de cómo no lo alimentaba ni le daba agua, porque decía que el perro usaba el baño en la casa y que a veces lo pateaba. Me quedé helada, horrorizada. Siempre lo había visto jugar con el perro, que parecía tenerle miedo, pero de alguna manera se emocionaba al verlo. Me empezó a caer la ficha de que tal vez el pobre animal estaba en una situación abusiva. Al final, harta de toda esa locura, decidí que era hora de marcharme y le dije que mis amigos me estaban esperando. «Sí, cómo no», dijo, pero no le hice caso y me fui. Pero inmediatamente después, empezó a bombardearme con mensajes. Le pasé el contacto porque pensaba que podría ser una buena amistad, pero él no entendía la palabra no. Me llenó el teléfono de mensajes aleatorios sin parar. Era como si, en su mente, pensara que yo debía corresponderle a Yuro. No podía entender cómo alguien era tan insistente, y francamente, ya me olía a acosador. Esas banderas rojas se acumulaban. Me daba cuenta de que había estado observándome. Claro, no vivía tan cerca, pero el hecho de que me estuviera siguiendo con tanto interés era inquietante, así que ya no respondería a sus mensajes. Desde que la situación con el vino se volvió extraña, había confiado en mis instintos, y no me estaban fallando. Seguí ignorando las alertas sobre ese tipo, pero él persistía. Mi último mensaje de él fue una queja sobre lo que había hecho mal, y si me había tratado de manera irrespetuosa. Le respondí que no lo quería ver más, y que entendiera que nunca conseguiría nada conmigo, y desde ese entonces, no volvió a molestarme. Lección aprendida. Nunca bebas lo que alguien más te ofrece. Si ves que el sello está roto, tu instinto te gritará. Ahora estoy lista para seguir adelante, más alerta y consciente de cuidar de mí misma.